minutos, ya pasaron de las 9 en todo el país. Estamos en comunicación telefónica con la concejala Celeste Ascúa de Paso de los Libres. Hola Celeste, ¿cómo está? Bienvenida a Agenda Nacional. Juan le habla.
Buen día, ¿cómo está Juan? Buen día a los chicos. ¿Cómo están?
Bueno, todo bien, gracias por atendernos. Bueno, decidió ir como candidata a senadora provincial ahora, ¿no? ¿Cómo ha tomado la decisión? ¿Qué es lo que espera en este año tan particular de elecciones acá en nuestra provincia y elecciones presidenciales también?
Sí, bueno, efectivamente fue una propuesta de nuestro equipo, de nuestro grupo de trabajo, un equipo que conformamos ya hace mucho tiempo, pero que se terminó de consolidar en el 2017 acá en Paso de los Libres, y en ese colectivo del cual formo parte, me proponen que sea la candidata a senadora en primer término, y por supuesto que acepté, porque como siempre digo, nosotros somos parte de un todo, y bueno, es como ya una obligación moral, si se quiere, formar parte y ocupar los espacios que el proyecto nos requiere.
¿Hace cuánto que estás como concejala?
Y este es mi cuarto año, este es el primer mandato, yo finalizo el mandato ahora el 10 de diciembre.
Ajá, bueno, ¿y qué nos espera? O sea, ¿cuáles son las propuestas que puede llegar a sugerir o a proponer, valga la redundancia, si en el caso que es electa?
Bueno, mira, nosotros venimos trabajando, la agenda de temas es amplia, fundamentalmente llevar la problemática del interior a la mesa de debate del recinto de la legislatura de la provincia de Corrientes. En particular, yo generalmente me inclino más por los temas de género y juventud, porque es donde siento más representada. Ajá. Por supuesto que los temas son diversos, no significa que no me preocupe la seguridad, la salud, etcétera, sino que es donde me siento más identificada y por lo que me inclino a trabajar. Por eso somos un equipo, entonces cada uno trabaja diferentes temáticas. Puntualmente, la demanda que tenemos hoy en cuanto a vivienda, por ejemplo, es una demanda muy grande, un déficit habitacional en la provincia de Corrientes, que debemos abordar de manera seria, con una política pública concreta. Tenemos en Libres, por ejemplo, hay más de 5.000 personas inscritas en el INVICO. Acá en el 2019 se entregaron 100 casas y después no se entregó ni una casa más, por lo tanto, ajá, tenemos 4.900 personas que quedaron afuera de ese de la posibilidad de tener un techo, y ni hablar de aquella cantidad de personas, aquel universo que ni siquiera cumple con los requisitos para poder inscribirse en el INVICO por la posibilidad de tener una casa. Fíjate que ayer en Paso de los Libres estábamos lanzando un programa que se llama ARCA, que es el primero en la provincia, que le da la posibilidad a aquellas personas que no cumplen con los requisitos ni del Procrear, y bueno, en este caso de INVICO, de tener una vivienda, un lote con servicio y una vivienda para cada familia. Estamos hablando de las zonas rurales. Ajá. Y entonces esa llevar un poco, viste, el trabajo que nosotros venimos haciendo en Paso de los Libres, aquellas cuestiones que yo considero que son ejemplificadoras, llevar a la provincia, como por ejemplo esto. Cuando yo inicié la gestión, yo empecé como secretaria de Acción Social. En esa localidad la municipalidad entregaba casillas de madera. Nosotros nos propusimos erradicar la casilla de madera y darle a cada persona una vivienda, un módulo habitacional, porque no es una vivienda con habitación ni nada, sino un módulo habitacional de 4x4, lo mismo que la casilla de madera, pero que sea de material. Claro. Como una suerte de inicio para después, viste, que después uno se va amañando, las familias se van amañando, ya pueden seguir ampliándose una piecita, pero por lo menos ya tenés un piso de material de cemento, tenés tu casita, tu módulo de cemento, tenés un baño con instalaciones. Esa fue una propuesta que nosotros les dijimos, bueno, llegamos acá y nos vamos a entregar una casilla de madera más. Uh-huh. Y es una política que hay que considerar. ¿Qué hacemos con las familias que no pueden acceder a los requisitos de las viviendas de INVICO? Hay un universo enorme que no puede acceder, que no cumple con los requisitos, que tienen trabajo, pero es un trabajo no registrado, y esa familia también hay que atender la demanda de ellos. Fíjate vos que cuando hablamos de la falta de vivienda y de la pobreza, recae principalmente en las mujeres. La mayoría de las mujeres son jefas de familia y tienen que llevar a cabo y afrontar esta realidad durísima que les toca, sin el acompañamiento, actualmente sin el acompañamiento del Estado provincial en este sentido de las viviendas. Ajá. Así que nos parece, por ejemplo, es un tema que es fundamental, que hay que debatir, que hay que conversar, hay que charlar y hay que buscar la solución. O sea, ¿qué alternativas nos va a dar el Estado de la provincia de Corrientes a esta problemática?
Por supuesto.
Lo mismo, referente a los jóvenes, ¿viste? Nosotros somos más de un millón, hay más de un millón de personas de correntinos viviendo afuera de la provincia de Corrientes. Ajá. Y esto lo que significa es que tenemos una provincia que no le da oportunidades a los jóvenes. Sí. Porque si nosotros tuviéramos la oportunidad de estudiar o trabajar acá, seguramente nos quedaríamos acá, o si nos vamos, pero que sea una opción, no que sea una obligación. Claro. Hay un joven que termina la secundaria, quiere estudiar, o no quiere estudiar, quiere trabajar, pero no tiene la posibilidad. Y si vivís en el interior, vos sabés que te tenés que ir a la capital, recorrer 400, 300 kilómetros, depende de dónde está, con todo el costo económico que significa, y además el desarraigo y romper el núcleo familiar, que muchas veces no todos estamos dispuestos ni quieren hacer eso, digamos. Yo me pongo en el lugar, bueno, yo soy mamá, pero soy mamá de un bebé de 3 meses y medio, todavía falta mucho por suerte para eso, pero fui hija, y cuando yo me tocó irme a la ciudad de Corrientes, el día que me fui, yo me abracé con mi papá y llorábamos los dos desconsoladamente. Yo no quería irme de mi casa y él no quería que yo me vaya, pero en Libres yo no tenía la oportunidad. Claro. Entonces me tuve que ir. Claro. Me parece que eso, viste, la centralidad de todas las cuestiones de educación y salud en la capital es algo que no le hace bien ni a las localidades del interior, ni siquiera a la gente que vive en capital, porque también ven saturado su sistema de salud, ven saturado las universidades, justamente por la centralidad, teniendo una provincia amplia donde nosotros podemos zonificar, y en cada zona puede tener una universidad pública, nosotros en Libres, por ejemplo, tenemos un hospital que es un hospital ejemplo en cuanto a infraestructura, pero no cuenta con los profesionales y con los servicios básicos como para que una persona pueda atenderse en cuestiones, no te digo, ni siquiera graves, medianamente graves, claro. Que tiene que irse a la capital.
Sí. No, eso también pasa, creo yo, en todo el interior provincial, ¿no? Cuando uno tiene un problema grave de salud, sí o sí tiene que ir a la capital, por lo menos, ¿no? De ahí para adelante. No, me quedé pensando, Celeste, en esto que decías de las viviendas, ¿no? Y que por ahí hay mucha gente que no cumple con los requisitos para acceder, o por lo menos para quedar ahí en la fila y en algún momento tener acceso a la vivienda. ¿Cuáles son los requisitos? No sé si te tenés por ahí, o te estoy metiendo en un apuro si te pido los requisitos como para anotarse en una casa de Invico.
No, mira, no tengo los requisitos puntuales, pero como mínimo es recibo de sueldo. Ajá. Y vos sabés que hay un universo enorme que tiene un trabajo negro, y ahora tenemos un universo gigante de emprendedores. Uh-huh. Emprendedores jóvenes que han decidido digamos afrontar su economía emprendiendo y no individualmente, en un crecimiento personal e individual, que cómo accede esa persona a una vivienda, cómo demuestra su ingreso esa persona que vende comida, que vende aritos, que fabrica, no sé, jabones y vende o velas, cómo demuestra su ingreso con una persona que está recién arrancando y que quizás tenga así un ingreso que le permita, pero que es un ingreso que no está registrado. Claro. Y cuántos trabajadores no registrados existen en nuestra provincia que tampoco pueden acceder, pero no significa que no cuenten con ese ingreso.
Por supuesto. Bueno, ¿qué espera para las elecciones ahora de acá de la provincia? Me imagino que, bueno, se vienen días de mucho trabajo, ¿no?
Sí, por supuesto, estamos viajando, visitando. En principio, esta semana nosotros nos tomamos como para visitar a los compañeros de la zona e ir organizando lo que va a ser la campaña ya para el lunes, arrancar de lleno, pero más organizado. Y bueno, lo que esperamos es eso, ¿viste? Llevarle nuestra alternativa, que somos, mostrarle a los vecinos y a las vecinas de Corrientes que somos una alternativa de poder, que estamos caminando, que estamos creciendo, que nos estamos organizando nuevamente, y que esperamos este 11 de junio, tengo la certeza y la convicción de que nos va a ir mejor que la elección pasada. Ese es nuestro objetivo, levantar ese piso que sacamos en el 2000 en la elección del 2021, y este es un camino que empezamos a andar hacia el 2025, porque consideramos que somos una verdadera alternativa de poder para gobernar la provincia de Corrientes en el 2025.
Te agradezco muchísimo la comunicación, Celeste, y estaremos en contacto en cualquier momento, ¿sí? Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a vos, un beso.
Hasta luego. 14 minutos restan para las 10, damas y caballeros, 15:44, 95:78.